Son 6:04, abrimos la segunda hora de este Arena en Copa de Tenerife. Si te incorporas ahora con nosotros, debes saber que hemos estado hablando de dos problemas que afectan a los vecinos de La Laguna y de Tacoronte. En este último municipio se quejan de que no hay centro de salud, de que se ha dilatado en el tiempo la ampliación de un centro de salud hasta el punto de que, por ejemplo, se forman colas cada día a la hora de sacarse analíticas a primera hora de la mañana a la intemperie. La alcaldesa nos ha contado que han puesto un toldo, pero aún así el toldo protege de la lluvia, pero no tanto del frío. En La Laguna también se quejan de los ruidos, los vecinos, y hemos hablado también con el concejal de seguridad, que nos ha contado que se están intentando tomar medidas en el corto plazo. Pero nuestro tema del día hoy en la primera hora ha sido la falta de trabajadores del sector turístico y sobre todo las bajas que se están produciendo, que fomentan un círculo vicioso. Hay trabajadores que cogen la baja, los que se quedan, parece, según denuncia los sindicatos, porque el presidente de la CBE nos ha dicho que eso no es así, pero bueno, según denuncia los sindicatos, nos dicen que eso produce el círculo vicioso de que los que se quedan trabajan más y al final se acaban multiplicando el número de bajas. Pero claro, hay un problema en el sector turístico y es que no hay trabajadores que quieran trabajar. Nos dicen los empresarios que ellos intentan cubrir esas bajas, pero que no pueden porque realmente pues no hay trabajadores. Con todo este contexto, hemos hablado también con Miguel Villarroya, que es CEO de Spring Hoteles, que se ha quejado y nos ha dado alguna de las claves también de por qué a lo mejor no hay tanto trabajador. Por la falta de vivienda que hay en las zonas turísticas. Eso ha llevado a Spring a comprar, a adquirir la propia empresa hasta 105 pisos para sus trabajadores. Nos lo contaba Miguel Villarroya.
De hecho, por eso Spring Hoteles ha tenido que comprar 105 viviendas en San Isidro, precisamente para garantizar la trascendencia del negocio. Tenemos más proyectos, hoy por hoy tenemos 2.100 habitaciones y esas 2.100 habitaciones se gestionan a través del talento de las personas. Y si no podemos poner en la ecuación el tema de la vivienda, es harto difícil contratar gente, ¿no?
En fin, esto es lo que hay. Casi 11:07 de la mañana de este martes 18 de noviembre. Nos quedan, ya lo sabes, 53 minutos de radio contigo por delante.
Southern bound from Glasgow town, she's shining in the sun. Mascots to Mersey, on a border run. We're whistling down the hillside and tearing up the clouds. I'm just a seaman, stealing time in the border river. $300,000 on the clock and plenty more to go. Crash box and leave her, she needs a healing tone. She's not too cold in winter, but she cooks me in the heat. I'm a 6-foot driver, but she can't adjust a seat in the border river.
11:08. Ojo a esta noticia. Fíjense, el clúster audiovisual de Canarias ha solicitado la paralización inmediata del nuevo plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide, el PRUC, advirtiendo que su redacción actual liquida la actividad. La verdad que el comunicado es duro en sus términos, repito, liquida la actividad y genera un impacto catastrófico en toda la industria audiovisual, ya que limita considerablemente cualquier actividad de una localización crucial, estratégica e icónica de la isla. Un sector audiovisual que denuncia que el borrador es el más restrictivo de España y se ha redactado sin solicitar información y sin consensuar, con una total falta de transparencia y de gobernanza y sin informes técnicos al respecto. Estamos hablando de un sector estratégico, que trae mucho dinero a Canarias, el sector audiovisual. Voy a saludar a Sebastián Álvarez, que es vicepresidente del clúster audiovisual, CEO de Volcano Films y socio fundador de la Tenerife Film Commission. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Sebastián, buenos días. Estaba por ahí Sebastián Álvarez. A ver.
¿Sí, me oyes?
Ah,
¿me oyes?
Sí, lo oigo perfectamente. Sí, le oigo, Sebastián. Buenos días, ¿qué tal?
Ah, buenos días. Gracias por la invitación, Guillermo, y un saludo a todos los oyentes.
Nada, gracias por estar con nosotros. Es una mala noticia esta redacción del PRUC para el sector audiovisual, por lo que veo y por lo que han planteado, Sebastián, ¿no?
Bueno, es una noticia horrible, porque bueno, llevamos muchos años trabajando para por fin consolidar definitivamente este sector estratégico, que es un acicate o el mejor acicate para la diversificación económica. Y bueno, seguimos con el pico y pala y estos resultados pues dinamitan esa posibilidad, ¿no?
Uh-huh. Hablan ustedes de falta de transparencia, de falta de informes técnicos sobre el impacto ambiental que justifiquen y motiven esta prohibición de llevar a cabo pues rodajes en el Teide.
Sí, bueno, voy a dar algunos datos o sí, referencias, ¿no? Que en los últimos 15 años, ¿no?, de actividad audiovisual en el Parque Nacional, no se ha denegado la devolución de ninguna fianza, porque hay que dejar una fianza para desarrollar la actividad, sí, ¿vale? No, eso quiere decir que durante los últimos 15 años ninguna actividad audiovisual ha generado impacto, ¿no?, o algún tipo de intención negativa, por lo cual se haya denegado la devolución de la fianza. Uh-huh. Por otra parte, en todo el informe y en todo el planteamiento, no hay un solo argumento técnico o científico que diga por qué somos un impacto. Y si valoramos que el parque próximamente llegará al año, y si comparamos el año de mayor actividad audiovisual, que fuimos 1.100 en un año, formamos el 0,023% de impacto sobre el parque, ¿no? A todo esto, ¿qué ocurre? Que nosotros, a sabiendas de que venía un nuevo PROC, porque desde la Administración Central se exige que haya una nueva regulación cada 10 años, hemos estado durante 3 años haciendo pasillos, intentando hablar con todas las partes implicadas, sí, y la verdad es que consideramos que no hemos sido lo suficientemente escuchados y por eso tenemos el contexto que tenemos actualmente.
¿Pero por qué no han sido escuchados? ¿Por no han sido recibidos o porque no han hablado con la persona indicada o por qué?
Bueno, la gerente del clúster te podría compartir la relación de solicitudes. Entonces, claro, un poco la pelota se va pasando entre unas consejerías y otras. Pero bueno, la agresión no es política. Yo creo que hay un problema más de fondo desde el punto de vista de la burocracia. Ah. Porque, ¿cómo llegamos a este punto? A este punto llegamos porque en los parques hay un patronato que se reúne. Ese patronato está confeccionado por la presidenta del Cabildo, los tres alcaldes de los municipios colindantes o que forman parte del parque, y luego una serie de burócratas, el director general de Parques Nacionales, equipos de grupos de medioambientales que no son de nuestro territorio, que no conocen nuestro territorio, que no conocen la actividad audiovisual. Yo llevo aproximadamente 30 años con esta actividad en nuestro territorio, haciendo los planes que, dependiendo del perfil del proyecto, te exigen un plan de impacto medioambiental y un plan de medidas correctoras por si pudiese generar alguna agresión.
Pero claro, ustedes mantienen en cualquier caso que la industria audiovisual no contamina ni tierra, ni aire, ni mar, y lo dejan bastante claro.
Es que no sé qué otros caminos hay para una posible diversificación verdadera de la economía. Y por otra parte, para determinadas lecturas que puede haber, yo voy a hacer un símil, ¿no? Un ejemplo para que seamos conscientes de cómo afecta a socioeconómico, cómo afecta a Tenerife. Sí. Pongamos, por ejemplo, un spot publicitario de una colonia internacional o de una marca de reloj internacional con sus modelos que viene a desarrollar la actividad en el Parque Nacional del Teide durante dos únicas jornadas, ¿de acuerdo? Sí. Eso implica un periodo de preproducción, rodaje y de cierre. Pues estamos en una media por dos días de rodaje de campañas internacionales que el gasto generado en Tenerife es de aproximadamente 100.000 euros, ¿vale? Entonces, ya hay estudio, ¿me entiendes? No nuestro, sino más o menos europeo, en el que la media de gasto en personal, ¿no?, es del 70%. Entonces, cada vez que se produce una actividad audiovisual en un parque protegido o en el Parque Nacional del Teide, el 70% personal no va a empresarios, no va a ejecuciones, no va a un gran negocio. Y el 30% restante va a las empresas, pues, vinculadas al sector, que es iluminación, cámaras y demás, y también catering, vehículos, hoteles de alquiler, seguridad.
Sebastián, yo te ruego que te muevas un poquito porque te estábamos escuchando bien, pero se te ha ido un pelín la cobertura. ¿Estás ahí?
Aquí, no sé dónde nos quedamos.
A ver, te hemos escuchado más o menos, a ver si te podemos escuchar sin corte. Hay un dato que a mí me parece fundamental, y es que a mí me ha sorprendido, o sea, ustedes son ya el 3% del PIB en Canarias, la industria audiovisual.
Sí, a pesar de que aún no tenemos la casa ordenada. ¿Entiendes? La casa ordenada me refiero, hay muchos estamentos que todavía nos falta un engranaje o un lubricaje como es debido, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, rodar en Lanzarote, ya saltándonos el tema, es prácticamente imposible. Proyectar una gran producción en Lanzarote es un riesgo inmenso, entonces ya no lo compartimos. Pero si quieres voy a otro punto que a mí me preocupa, ¿no? O como ciudadano, más allá de persona o empresario o inquietudes audiovisuales, es 2009, Parlamento de Canarias, con mucha conciencia, considera al sector audiovisual como sector estratégico para nuestra comunidad. 2018, octubre, pleno del Cabildo de Tenerife. Por conciencia colectiva, unanimidad absoluta, se considera que es un sector estratégico. En 2004, el gobierno de Canarias, ¿no?, vuelve a ratificarlo. Entonces, claro, hasta ahora no hemos quedado en la foto. Pero no hay un reglamento que diga, oye, transversalmente, ¿cómo afecta esto a todas las consejerías para trabajar como un único puño y un frente común? Eso no lo hemos conseguido.
O sea, que hay una declaración de intenciones por parte de las tres administraciones, pero no hay una normativa que regule realmente la actividad de ustedes, es lo que me quieres decir, ¿no?
Exacto, hasta ahora solo ha servido para buenas fotos y voluntades políticas. Con esto yo no quiero agredir a ningún color, porque creo que es un problema intrínseco, burocrático y administrativo, pero para solucionarlo hay que hacer un esfuerzo, y el esfuerzo está en manos de los políticos.
¿Podemos dar una cifra de ese 3%? O sea, quiero decir, cuando hablamos de que son el 3% del PIB, ¿cuánto se traduce? Porque estamos muy acostumbrados últimamente, son muchos los rodajes que tenemos a lo largo del año aquí en Canarias, tanto de películas como de series, ¿no? Es decir, ¿cuánto dinero deja
esto
realmente en Canarias?
Yo no tengo memorizadas las cifras, pero creo que estábamos en 234 millones.
¿234 millones?
Exacto. Y otra cosa que me gustaría destacar muchísimo, porque sí, es muy importante, porque creo que hay un proceso que todavía no hemos hecho, que es de concienciación de la población, ¿vale? Si viene una fábrica de coches o montas una fábrica de quesos, esa fábrica pues genera unos puestos de trabajo determinados y genera una iniciativa. Pero nuestra actividad, cualquier producción audiovisual afecta toda la cadena de valor. ¿Qué quiero decir con toda la cadena de valor? Quiero decir que abogados, seguristas, coches de alquiler, constructores, albañiles, arquitectos, costureras, sastras, todo, porque necesitamos de todos los servicios periféricos de una sociedad para llevar a cabo nuestra actividad. Claro. Por eso tiene una inserción muy, muy, muy importante desde el punto de vista socioeconómico en nuestro sector.
Claro. Efectivamente. Fíjense que hablábamos ahora con el presidente de la COE de diversificación, justamente estábamos hablando de otro tema, de la excesiva dependencia del sector turístico, estábamos hablando de diversificación y acabamos hablando de lo mismo en este caso con respecto al sector audiovisual. Bueno,
exacto,
pues...
Pero déjame terminar.
Sí, sí, por supuesto.
Me ha dado la oportunidad, ¿no?
Entonces,
¿dónde está la diversificación cuando tenemos un parque nacional que tiene casi 5 millones de habitantes, de visitantes, de turistas al año, ¿vale? Esos turistas, yo no estoy a favor, estoy en contra, pero esos turistas no tienen una observación directa y todo el tiempo de su actividad, ¿no? Y determinados espacios tienen mucha presión y mucha agresión. Cuando nosotros desarrollamos una actividad, estamos bajo la lupa de los agentes del parque para cumplir con todos los requisitos, ¿no? O sea que no hay ningún argumento sólido. O sea, una vez más, pues un despropósito, que no sabemos cómo hemos llegado hasta aquí, y por eso el clúster, que hasta ahora no hemos sido muy reivindicativos, hemos decidido dar este paso.
Muy bien. Bueno, pues veremos a ver qué termina todo esto. Sebastián, un placer saludarte, ¿eh? Y vamos a seguir.
Igualmente,
el tema de
cerca. Guillermo.
Gracias.
Muchas gracias.
Un saludo. Hasta luego. Bueno, pues esa es la realidad. Sebastián Álvarez, como digo, vicepresidente de este clúster audiovisual, CEO de Volcano Film, socio fundador de Tenerife Film Commission. A ver, tengo algún mensaje de oyente por aquí preguntándome por la sentencia sobre el circuito del motor. Ya saben que el juzgado de lo contencioso administrativo, lo digo porque se la voy a responder, no se preocupe, es que nos dice este oyente, ¿no han hablado ustedes de la sentencia del circuito del motor? ¿Por qué? Nos pregunta así como en un tono muy directo. Bueno, hemos intentado hablar, ya se lo aseguro yo. La noticia es la siguiente. Este tribunal del juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife considera caducada la declaración de impacto medioambiental, anula y deja sin efecto la resolución del Cabildo que aprobó el proyecto modificado del circuito del motor. Bien, esto es una resolución en primera instancia. Ahora la decisión última corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y justamente yo he querido que alguien del Cabildo hoy nos lo explicara, pero nos dicen que no. Que de momento nos mandan un pequeño comunicado. Ante la información relativa a la última resolución judicial sobre el circuito del motor, el Cabildo manifiesta que esperará al pronunciamiento firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Es decir, desde el Cabildo no van a hablar hasta que haya, después del recurso planteado, contra esta sentencia en primera instancia, una resolución que así lo decida del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que sí será firme. Así que, bueno, ya han salido los ecologistas, es decir, que hay que suspender todo, etcétera. El Cabildo pide prudencia y dicen que, de momento, ellos han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Pero bueno, esa es la noticia. Repito, para que no quede duda, el juzgado de lo contencioso administrativo número 4 ha dicho que en principio la declaración de impacto medioambiental estaría caducada y, por tanto, anularía y deja sin efecto la resolución del Cabildo que aprobó el proyecto modificado de este circuito. Bueno, 11 y 19, seguimos en directo de inmediato, venga.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
En el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estamos a tu lado. Puedes contactarnos a través de la web santacruzdetenerife.es, llamando al 010 en los kioscos interactivos de las dependencias municipales o por WhatsApp en el 695 88 68 91. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Escuchamos, respondemos, mejoramos.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Quinta edición del Spring Gastrolovers. Sábado 22 de noviembre, cena con Camesí, la estrella Michelin de Lanzarote. Y disfruta de los vinos de Jonathan García, uno de los mejores bodegueros del mundo.
Desde hace más de 65 años, Aricana camina junto a panaderos, reposteros, heladeros y hosteleros canarios. Más que una fábrica de harina, somos tradición, calidad y compromiso. Siendo la única harinera en el archipiélago con certificación IFS, somos garantía de seguridad y excelencia en cada proceso de producción. Aricana, líderes en el mercado harinero de Canarias, tu aliado de siempre.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las Cenas Ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus Cenas Ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recoba.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los canarios.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
José 23, hemos estado en La Laguna, hemos estado en Tacoronte, me voy a situar en Santa Cruz ahora. Fíjense, el ayuntamiento ha presentado con todos los detalles lo que ha denominado el plan de transformación del comercio de las zonas comerciales Rambla y Salamanca, que se va a ejecutar hasta enero y que tiene grandes o cinco grandes líneas de actuación, ¿no? Quieren un poco revitalizar todo el tejido comercial, mejorar la competitividad de los negocios locales mediante la digitalización, la sostenibilidad y la dinamización de los espacios urbanos. Eso reza la nota que nos ha enviado el ayuntamiento. Lo cierto es que ustedes saben que desde la instalación del tranvía, sobre todo, pues zonas como la Rambla Pulido parece que han ido decayendo, se han ido cerrando comercios, y no es la primera vez que hablamos de las quejas de los comerciantes, por ejemplo, también en ese primer tramo de la Rambla Santa Cruz, el que va pues aproximadamente entre la Plaza de la Paz y la Plaza de Toros, y siempre ha habido ahí una, bueno, pues en los últimos años una reivindicación por parte de los comerciantes. Uno de esos empresarios que están instalados en esa zona es, por lo menos en una de sus tiendas, porque tiene una amplia red de tiendas, es Luis Hogar Tenerife. Su director gerente es Enrique Reyes, que además es buen amigo, como ustedes saben, de esta casa. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos, Enrique? Antes de nada, ¿todo bien?
Pues gracias a Dios, bien, ahí dando mucha caña con los Black Day de Luis Hogar Tenerife, que va la verdad que estupendamente, como otros años.
Bueno, no me cuesta con más detalle, pero cuéntame una cosa, ¿qué te parece como empresario de la zona? ¿Qué te parece? ¿Qué sensación te produce este plan que ha presentado el ayuntamiento? ¿Primero es necesario rehabilitar toda la zona de la Rambla, Salamanca, Rambla Pulido, Enrique?
Mira, Guillermo, tú ya me conoces un poco y yo soy de la opinión de que esta revitalización del comercio no es solamente necesaria, sino urgente. Pero es urgente hace ya unos años, no ahora solo, ¿no? Porque desde luego hemos notado todos los comercios y todos los gerentes de la zona de que cada vez se ha ido decayendo más y más y se ha ido deteriorando el comercio en esa zona cada año, ¿no? ¿Por qué? Porque
¿Por qué ha ocurrido eso? Porque muchos le echan la culpa al tranvía, pero realmente hay una cuestión de fondo más, ¿o no? ¿Quiere decir?
Yo creo que el tranvía ha sido un grano más en el lado negativo de la balanza del comercio en la zona, ¿verdad? Porque ha dividido la ciudad, como más de una vez se ha dicho, ¿no? Donde antiguamente toda esta zona era neurálgica del buen comercio y todo esto, hombre, el tranvía parece que ha ayudado, pero yo no estoy de acuerdo del todo en esto, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento con esta iniciativa va a ser algo muy importante, y yo lo que sí pido es que sea sobre todo efectivo, ¿no? Que no solamente nos quedemos en unas buenas palabras y en unos buenos gestos, ¿no? Sino que además sea efectivo y que ayude de verdad a la zona. Creo que también sería interesante un consenso de todos los comercios para que podamos asistir a lo mejor a algún tipo de reunión donde podamos dar nuestra opinión, sí. Y a lo mejor pues puedan tomar nota de lo que realmente es necesario hacer y para que sea efectivo, porque somos nosotros los que vivimos en la zona y somos los que de verdad le podemos dar un enfoque quizá que el ayuntamiento no ha pensado con toda su buena voluntad y con toda este buen gesto.
Hombre, yo veo bastante bueno, me he leído un poco es amplio, ¿no? El plan habla de 5 estrategias, habla de diagnóstico de punto de venta, de planes de acción operativos, quiero decir, yo creo, permíteme el anglicismo, el técnico que se utiliza mucho ahora, ¿no? Mucho know-how, digamos, enseñar o monitorizar y labores de mentorización, es decir, enseñar un poco al pequeño comerciante qué tiene que hacer para que mejore su actividad económica, pero más allá de eso, reactivación de locales vacíos, por ejemplo, habla también, me dices que a ti te parece más importante que los escuchen a ustedes primero, ¿los han escuchado, los han convocado a una reunión previa, por ejemplo, para hablar de este plan que han presentado o no?
Bueno, hombre, yo que me haya enterado yo personalmente, no me he enterado de ningún tipo de reunión o de ningún tipo de convocatoria, ¿no? No lo sé si lo han hecho y luego, pues, no sé si habrán ido pocos o muchos, pero yo por lo menos en mi caso, y digo en mi caso, no lo he escuchado, vamos, porque si no, desde luego, hubiera asistido porque, claro, me preocupa de que no solamente mi comercio, que la verdad que no va mal, pero yo creo que si dinamizamos mucho mejor la zona y hacemos que el público, la gente, el ciudadano pueda volver otra vez a las Ramblas como antiguamente era, ¿sabes? Yo creo que podemos hacer algo muy muy interesante.
O sea, que el entorno es fundamental ahí, quiero decir, ¿tú crees que hace falta, cuando se habla de dinamización, tú crees que está concentrado sobre todo más abajo en la ciudad, más cerca del centro de San José, de Plaza España, etcétera, y ustedes los han olvidado un poquito o no?
Sí, totalmente. Pero ya repito, no solamente es ahora, sino hace ya un tiempo, porque bueno, ahora, como otros años, en Navidad, pues no vemos ningún tipo de iluminación de navideña que hace siempre alegrar un poco más el espíritu y donde el ciudadano puede ver también que en la Rambla estamos también de Navidad. Pues eso tampoco, la verdad que adolecemos un poco este tipo de acción por parte del ayuntamiento. de dinamización, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que podríamos también hacer y hay que tomar nota de eso también, creo yo.
Hombre, yo creo que justo donde estás tú, yo como ciudadano de Santa Cruz demando una solución definitiva. Fíjate, ayer venía del avión y vi la Plaza de Toros desde arriba y no sé, es como una imagen ahí que choca, ¿no? Yo creo que, repito, ya hablo como ciudadano, ¿eh? No sé si tú como empresario que estás justo cruzando la calle, te pasa lo mismo, pero yo creo que esa Plaza de Toros abandonada poco ayuda, francamente, a ver esa zona de la Rambla como una parte moderna que invite, etcétera. Y creo que igual que, por ejemplo, en la Avenida Naga van a hacer una obra muy importante, renovando todo el mobiliario urbano, quitando esos bancos de piedra, etcétera, etcétera, creo que en ese primer tramo de la Rambla también vendría un poco realmente a desentar un poco las cosas, en mi opinión.
Sin duda alguna. Hombre, una de las cosas que hemos hablado también otros los comerciantes es que esa Plaza de Toros, por dar una idea, ¿no? Sí. Esa Plaza de Toros que está cerrada, está abandonada, hombre, pues creo que es un espacio muy importante para ubicar aparcamientos, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Quizás no durante todo el año.
Que es una de las quejas que ustedes tienen, por ejemplo, ¿no? La falta de aparcamiento.
Es que vas a la zona y ¿dónde aparcas, no? Claro. Tienes un grave problema, sí. Problema de aparcamiento donde claro, los clientes pues siempre se quejan, ¿no? De mi madre, me he tardado mucho más en aparcar que todo el tiempo que he comprado en comprar una lavadora, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, pues te quedas como esto se podría hacer cosas que yo creo que bueno, pues por circunstancias o lo que sea, pues no se hacen, ¿no?
Por ejemplo, nosotros queríamos elevar la voz hoy de los comerciantes de la zona y Enrique pues lleva un montón de años en toda esa zona y creo que yo espero de verdad que este plan del ayuntamiento sirva para algo, pero bueno, como bien dices, después están los problemas puntuales, tema aparcamiento, tema del entorno, etcétera, que tema de dinamización también, que hay que tenerles muy en cuenta. Enrique, siempre un placer saludarte, me imagino que ya con todo preparado para el Black Friday, ¿no? Para los Black Days.
Vamos, los Black Days de Luz Hogar Tenerife todos los años han sido un éxito y este año no está siendo de otra manera, sino otro éxito otra vez. Estamos muy contentos, hombre, incluso también en la Rambla, quieras que no, también, hombre, pues nuestros amigos y clientes que pasan por allí, bueno, pues se quedan sorprendidos con los precios que tenemos, los servicios y todo lo que hace Luz Hogar Tenerife, ¿no? Yo también quiero tender la mano al ayuntamiento para poder que tenga mi humilde opinión en caso de que yo pudiera colaborar en algún aspecto o lo que sea, pues que me tienen, aquí me tienen.
Bien. Oye, la última, ¿cuál va a ser el regalo este día de las Navidades, tú crees? A ver, ¿qué es lo que más se va a demandar estas Navidades, Enrique?
Hombre, pues mira, ahí estamos ahora mismo con el mucho pequeño electrodoméstico que tú sabes que siempre es muy socorrido, ¿no? A la hora de hacer algún tipo de regalo, pues no sé, cepillos dentales, por ejemplo.
Los air fryer están muy de moda últimamente, ¿no? También.
Exacto, también, desde luego que sí. Y siempre, bueno, la electrónica, que también es muy socorrida, y tenemos unas tablets muy, muy, muy bien de precio, unos relojes que son los relojes smartwatch. Y todo esto, la verdad que son siempre regalos que se agradecen y son muy socorridos y siempre tenemos éxito, gracias a Dios.
Bueno, esperemos que mejore esa zona Rambla. Enrique, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo.
Hasta luego. 11:32. Seguimos en directo. Venga.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Papá. No sé cómo pasó. Me despité y se tostó. Fui a buscar otra camisa. Y al volver ya era ceniza.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestro ketchup Libis picante y disfruta de la vida sin complicaciones.
En Dialprix queremos ponértelo fácil. Hasta el 19 de noviembre disfruta de nuestras ofertas. En charcutería, queso Edam barra Olven Garden a solo 4,99 € el kilo. Dialprix, fresco, fácil y siempre cerca.
¿Herencia atascada? Ni los herederos ni los abogados se ponen de acuerdo. La solución es Javier Reyes Abogado como abogado neutral. Solución en 60 días o menos. Javier Reyes Abogado, 609-096163. La solución a tu herencia en 60 días, 609-096163.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
En septiembre, Centro de Día Aguere abre sus puertas para cuidar de nuestros mayores. Ubicado en pleno corazón de La Laguna, nuestros diversos profesionales ofrecerán un servicio especializado para mejorar su salud y bienestar. Ven a conocernos en calle Pintor Cristino de Vera 20 o llama al 922-105-041. Centro de Día Aguere, expertos en cuidarte.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Pero qué espabilado está este bebé con solo 8 meses?
Es que nosotros compramos en Jugueterías Liefer. Es una tienda diferente, no es una más. Nos asesoran con los mejores juegos de psicomotricidad, de gateo, de ayudas visuales para los primeros años de nuestro bebé.
En Liefer tenemos muchas propuestas para desarrollar sus habilidades, aprender y, sobre todo, divertirse.
Liefer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Liefer.es.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. Y así como el viento.
11:35, estamos escuchando la voz inconfundible de Soli Jiménez, en su momento cantante de Presuntos Implicados, que ahora en su carrera en solitario va a formar parte del programa del Mujeres World Fest, que vamos a tener ya en las próximas semanas, aquí en el mes de diciembre, en la isla de Tenerife. Hablamos en este caso no solo de música, porque es un festival multidisciplinar. Va a estar Mayra Cazorla, va a haber monólogos, va a haber exposiciones, va a haber charlas. El director de Mujeres World Fest es Jairo Núñez. Jairo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Una cita para no perderse, Jairo, los próximos días, del 1 al 7 de diciembre, ¿no?
Sí, bueno, es la cuarta edición del festival. Estamos muy contentos de realizar esta edición con nombres como los que acabas de nombrar, con Sol Jiménez, con Omaira Cazorla, que sustituye en este caso a la galardonada de este año, a la que le damos el premio 2026, Antonio San Juan. De Mujeres World Fest, que sí, lamentablemente pues por motivos de salud está luchando contra ese cáncer y entonces bueno, vendrá a recogerla alguien, el galardón, en su representación, y la esperamos con los brazos abiertos para la edición del próximo año. Y bueno, el cambio pues un cambio lógico, el de Omaira Cazorla, que también pues humorista y también más que consagrada en Canarias, ¿no?
Desde luego que sí. Oye, vamos a tener por traer hasta un taller de risoterapia con MAM. Cuéntame qué es esto también, y por ejemplo un club de lectura, ¿no?
Sí, como bien dijiste, es multidisciplinar. Tenemos siempre actividades relacionadas con las artes escénicas en general, y entre ellas el taller de risoterapia que lo organiza Mujeres, la asociación de mujeres, llevando mujeres, pues que van a organizar ese taller pues para lo que necesita todo el mundo, ¿no? De reírse en estos momentos, compartir energía, compartir vivencias y pasarlo bien a través de esa terapia, a través de la risa. Eso será en ese taller el 2 de diciembre. Uh-huh. Iniciamos toda la programación el día anterior, el día 1, con La Infiltrada, la peli La Infiltrada, que ha ganado el Goya este año, compartido, ¿no?
Sí.
Pues tenemos esa proyección de la peli, una peli además protagonizada y dirigida por una mujer, y de lo que se trata es de poner en valor mujeres que están en la sombra o que hasta ahora han estado en la sombra y darles el valor suficiente para visibilizar su talento y su labor, su trabajo.
Con ese espectacular trabajo de Carolina Juste, como protagonista de esta película, Infiltrada también. Oye, la gente que nos está escuchando y que quiera comprar las entradas, ¿dónde puede hacerlo, Jairo?
A través de la web del festival, mujeresworldfest.es o .com. Y bueno, invitarles a todos a que vengan. También hay un taller de lectura por Anabel Vélez. Amagoya Izaguirre también nos dará una charla de los hábitos a la constancia que está recorriendo toda España, un taller de motivación, y bueno, Sole Jiménez, Alma Laforte, con un monólogo también y una exposición de mujeres que han tenido el proceso del cáncer y que está organizada por Carrera por la Vida. Esa será toda la programación del 1 al 7 de diciembre en el auditorio de ADEGE.
Que eso te iba a decir, que es un buen escenario también el auditorio de ADEGE, ¿no?
Exacto, exacto. Empleamos el auditorio de ADEGE y todas las salas de diferente tamaño del auditorio para el desarrollo de todo el festival, que está dedicado, como siempre, a la labor y a la visibilidad de la mujer.
Oye, Mar Abierto Producciones, que no para, ¿eh? Que nos van a tener un montón de música en los próximos meses.
Pues sí, ahí estamos. Este fin de semana próximo, el sábado, viernes y sábado, tenemos los dos últimos conciertos del Festival Mar Abierto, del ciclo anual. Cerramos la temporada, que el fin de semana pasado, con un gran éxito, con el This is Michael,
sí.
que bueno, en el pabellón Santiago Martín, que fue todo un espectáculo tremendo de ese homenaje a Michael Jackson, y ya cerramos temporada la próxima semana.
Muy bien. De momento nos quedamos con este Mujeres Warfare, ya lo saben, del 1 al 7 de diciembre en el auditorio de ADEGE, con las entradas ya a la venta. Jairo, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta pronto.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Llega la Semana Europea de la Calidad bajo el lema Pensar Diferente. Durante todo noviembre participa en jornadas, talleres, concursos y muchas actividades sobre gestión sostenible en empresas y organizaciones de la isla. Información e inscripciones en semanacalidadtenerife.org. Organiza el Cabildo de Tenerife a través de la Consejería Delegada de Comercio y Apoyo a la Empresa.
Ven a disfrutar los fines de semana en La Matanza de Acentejo. Ven al Mercadillo del Agricultor, el vino y la artesanía y disfruta del ambiente, los sabores y los productos frescos de nuestra tierra. Frutas, verduras, vinos, mieles, quesos y una variedad de artesanía local. Te esperamos cada sábado y domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Carretera General 189 La Matanza de Acentejo. Mercadillo del Agricultor, el vino y la artesanía, sabor, arte y tradición en La Matanza de Acentejo. Es una acción cofinanciada por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias y el Ilustre Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo.
Llega la Navidad a la Hucha. ¿Quieres celebrarla con nosotros? Sorteamos hasta 6.000 euros en vales de compra del 1 al 15 de diciembre. Cada día se sortearán 100 euros en cada establecimiento para que te los gastes en tus compras más navideñas. No pierdas esta oportunidad y embriágate con el espíritu del ahorro con la Hucha.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
El 9x7...
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias.
Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Soy 44, por si hay algún despistado todavía, que alguno pueda haber, ya saben que hemos cambiado nuestra sección de viajes con César a los martes, ¿eh? Así que todos los martes hasta ahora, 12 menos cuarto, estamos charlando este ratito de viajes con nuestro buen amigo el turista que ya está por ahí, que no para, desde luego. César, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues, comenzando la semana, yo creo que está bien un martes hablar de viajes así, la gente... Se le hace menos pesado,
claro.
¿No? Ayer fue lunes y tal, ¿no?
Bueno, pues hablamos un poquito
soñar,
de viaje.
Soñar,
nos distraemos un poco de la actualidad que viene tan cargadita,
claro,
y tan a veces... En fin, como viene, ya sabemos. Oye, hoy nos vas a llevar hasta Santorini, esta, bueno, pues icónica isla griega, ¿no? Que tanta gente
visita. Absolutamente, absolutamente. De hecho, tiene también el mito de la Atlántida, que se dice que la Atlántida está sepultada bajo la lava, debajo de las Casas Blancas y metida en los mares azules, ¿no? Es el corazón del mar Egeo. Este es un sitio espectacular. Lo digo porque es cierto que hay un montón de gente dice, no, Santorini está masificada. Hombre, depende del rincón de Santorini al que vayas, pero es que, claro, merece muchísimo la pena. Estamos hablando de un destino muy bonito, muy especial, además con mucha historia. La gente sufrió una erupción volcánica ya por 1600, nos recuerda un poquito el tema de Garachico, ¿no? Y bueno, fue brutal, provocó una caldera, que es lo que hoy actualmente encontramos, ¿no? Y es visitable, navegable, es un sitio brutal.
Yo que no he estado en las islas griegas de este tipo, por ejemplo, Santorini con la que nos ocupa hoy, ¿se parecen en poco o en mucho a nosotros?
No se parecen nada. Que ver. Esto es una isla del Mediterráneo, es parte del archipiélago de las Cícladas, ¿vale? No tiene nada que ver, es cierto que es volcánico, ¿vale? Pero de resto no.
Y lo digo porque hay mucha gente que va en cruceros y tal. ¿Tú recomiendas más sentarte en una isla y irte a Atenas y coger un avión desde allí y irte a Santorini, entiendes?
Bueno, Santorini en sí merece una visita, sin lugar a dudas, ¿no? Tiene la zona de Fira, de Oia, de Pirgos, toda la zona de Emporio, toda la zona del interior, es una maravilla, o sea, es un viaje. Santorini es un viaje.
Bueno, por ejemplo, podemos visitar la ciudad prehistórica de Akrotiri, ¿no?
Sí, correcto. Un poco por meternos un poco en el contexto histórico del sitio, ¿no? Para no quedarnos solo con el Instagram del atardecer.
Perdona, ¿vale? Solo por, ya que hablas de contexto, para contextualizar la gente, o la gente como yo que no hemos ido, quiere decir, ¿de tamaño Santorini, con qué la compararías en Canarias? ¿Con
ahí me pillas,
pequeñito, o no?
En superficie, no tan pequeña, ¿eh?
¿No?
En superficie no te sabría yo decir.
O sea, que podría ser más grande que Fuerteventura o que Tenerife, por ejemplo, ¿o no?
Que ahí me pillas, Guillermo.
Bueno,
me
eso
pillas
tú sigue que yo lo busco ahora en Google.
Cuando te metes ahí, en eso ahí ya no lo tenía. Yo veo la isla y luego habría que compararla con Canarias.
Venga,
no
pues
sé.
Cuéntame cosas de la ciudad prehistórica de Akrotiri. A ver, ¿qué podemos ver?
Es una ciudad que te habla de los primeros pobladores que tuvo aquella tierra, que son la gente de los miónicos, ¿vale? Que es espectacular, por cierto, dejaron cosas construidas ahí hace un montón de años, sistemas de drenaje, utensilios intactos, y bueno, quedó todo sepultado bajo las cenizas después de la gran erupción volcánica del siglo XVII antes de Cristo, ¿vale? Porque ha tenido varias erupciones volcánicas, ¿no? Se dice que aquel pueblo era el originario de la Atlántida, el famoso mito de la Atlántida, y bueno, me parece que es una visita fundamental del que hablaba Platón, ¿no? En los diálogos aquellos de Timeo y tal. Bueno, la Atlántida famosa se dice que está en Santorini, ellos lo creen fervientemente y podemos conocer un poco su historia antigua. Es como cuando la gente viene a Canarias y le dice que vaya un poco al museo también para ver las momias guanches, conocer un poco la cultura de los primeros pobladores de las islas, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. Por eso lo meto al principio como, oye, venga, vamos a hablar un poco de la historia del lugar.
Vale, bien. Y me recordé la caldera en barco, por ejemplo, también es una buena opción.
Sí, sin duda alguna, porque te explica muy bien lo que es la esencia de Santorini, ¿no? Navegar por la caldera. Imaginemos que la caldera de Aburiente en La Palma estuviese llena de agua, ¿vale? Porque hablamos de un inmerso cráter sumergido, ¿no? Desde el mar se aprecian muy bien los acantilados, ¿no? Que son, por cierto, bastante oscuros, las aldeas blancas que están ahí como encaramadas, ¿no? A cientos de metros de altura, que es una imagen que cuando estás en esas aldeas y miras al mar, o sea, te das cuenta que estás como en un gran mirador al Mediterráneo, pero cuando estás navegando te das cuenta de la dimensión que tiene. Así que verlo desde el agua, en una excursión en velero, en catamarán, hay lo típico igual que aquí en el sur de Tenerife, para paradas para bañarte. También hay aguas termales naturales formadas por la actividad volcánica en uno de los islotes. Bueno, muchas de las rutas terminan al atardecer, con ese color tan bonito que tiene el sol en el Mediterráneo a esa altura, y es un espectáculo geológico para los que les guste un poco apreciar la dimensión de la isla, de la caldera y de los acantilados, sí. Y luego un espectáculo de luz para hacer una foto, tener un recuerdo de Santorini desde el mar es imprescindible.
Vamos, que puedes subir al cráter también del volcán activo de Nea Kamene, por lo que
sí,
veo, ¿no?
Mm. Correcto, que es una visita además que está súper bien. Es como el epicentro de toda la actividad y el centro volcánico de Santorini, ¿vale? Puedes subir a pie hasta el cráter, eso sí, subes entre rocas humeantes, un paisaje lunar muy bonito que permite entender la fuerza que tiene el interior de la Tierra. A medida que vas subiendo, eso sí, hay un fuerte olor a azufre, que recuerda que el volcán sigue activo, aunque un poco más dormido, ¿vale? Desde la cima del volcán tenemos una panorámica de la caldera de nuevo, de toda la zona del Egeo, que es, Guillermo, majestuosa, que la gente ponga en Google volcán Nea Kamene y que observen las fotos que hace la gente cuando llega a lo alto, es una postal idílica, bueno. ¿Vale? Es un testimonio natural innegable.
Por salir de dudas, Google nos dice que Santorini tiene 15.500 habitantes el año pasado y es más pequeñita que la Gomera de Hierro, ¿eh? O sea que anda un poquito...
Es que en dimensiones, en población, vale, pero en dimensiones ahí me perdí por completo, Guillermo.
Bueno, pues sí, ya contextualizamos el tema. Oye, hablando de volcanes, las playas son volcánicas, entiendo, ¿no? ¿Cómo son las playas en Santorini? ¿De arena blanca, de arena negra?
Sí, pero bueno, es cierto que son... Tienen, por ejemplo, mira, tienen el famoso Red Beach, ¿no? Que destaca por una arena rojiza, ¿no? Y los acantilados que tienen ahí como un puntito ahí como escarlata que rodean la playa. Es un escenario así un poquito más dramático, un poquito marciano. Ese contraste entre el rojo de la roca, el azul del mar, es un poquito hipnótico. En la costa sur también tienen largas franjas de arena negra como las que tenemos nosotros en el norte de las islas de nuestro archipiélago, un ambiente un poquito más animado, por cierto, para la gente que le gusta un poco la fiesta, toda la zona de Perisa, de Peribolos, y luego tenemos toda la zona de costa de Camari, al este, que es más familiar, más accesible, tiene un paseo marítimo, restaurantes, tiendecitas, y bueno, en verano, claro, este es un buen sitio para bañarte, yo te diría que junio y septiembre, julio y agosto hace demasiado calor en Santorini, pero sí, tiene playas también de arena negra, como las nuestras, donde darte unos baños espectaculares. El mar, eso sí, es un mar tranquilo, cristalino, limpio, calmo, que invita a llevarte o comprarte un tubo y unas gafas, hacer un poquito de snorkel. Para familias con niños es un destino guay.
Sí. Supongo que explorar también los pueblos tradicionales del interior tiene que tener su puntito, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tiene su puntito porque tenemos pueblos, los pueblos del interior, por ejemplo, tenemos toda la zona de Emporio, tenemos toda la zona de Finiquía, que tiene como casitas de colores así, color pastel, las calles son más tranquilas, hay menos turistas, todavía no ha tenido el boom del turismo, que se ha quedado todo el turismo en la costa, lógicamente, con una costa tan espectacular, pero el interior es muy bonito. Aquí, mira, creo que la gente de Santorini ha hecho cosas que de las cuales podríamos nosotros sacar algún recorte, sí, ¿no? Y es que intentan que todos los pueblos tengan como una misma estética, ¿no? Tengan una armonía, sí, que es la palabra que lo define bien, ¿no? Nosotros no sé por qué...
Esa imagen con las casas blancas en eso sobre el mar y estas cosas, ¿no? Estamos acostumbrados.
Y tú ves el pueblito de Emporio o el pueblito de Finiquía en Santorini, son muy bonitos. Y es que hay una armonía. Yo no sé a quién se le ocurrió aquí en nuestra tierra que uno tenía que pintar la casa de rojo chillón, el otro de azul tal y el otro de verde, claro, fluorescente, y el conjunto, la verdad, claro, que no, si quedas
claro,
bonito,
pero has dado una clave que yo quería preguntarte, es decir, si al final cuando visitas todo este tipo de lugares pintorescos es un poco como vemos en los vídeos del Instagram, que tú ves que, ay, qué bonito y tal, pero después el making of ves que hay una saturación de gente y de turismo, bueno, que es una cosa tremenda,
claro,
¿no? ¿O no?
Si vas a Santorini en julio y depende de dónde te metas, hay mucha gente ahí, te doy la razón, pero Santorini es un sitio precioso. O sea, dispares donde dispares, la foto que va a salir es una foto muy bonita. Incluso en estos pueblos del interior, ¿vale? Es precioso. O sea, tienen un montón de pequeñas iglesias, callejones, todo con bugambillas, todo intentan que esté pintadito, todo con colores claros. Está bonito, claro. Está muy bonito.
Oye, ¿me recomiendas por aquí también visitar una bodega local, probar el vino y, desde luego, disfrutar de la gastronomía, ¿no? ¿Qué tal comen allí? Sí. ¿Mucho queso feta y estas
pues
cosas?
Mira,
¿o no? A ver, esos
comen
son
muy bien,
tópicos.
Comen muy bien, pues comen comida griega, también tienen influencia italiana, por cierto.
Sí.
Luego ellos tienen una variedad, yo no soy muy de beber alcohol, ¿no? Pero tienen una variedad autóctona en la isla de vinos blancos, secos, con un punto muy mineral, dicen que es con unos vinos muy elegantes. Hay un par de bodegas que las puedes visitar, catar vinos. Claro, como esta gente tiene mucha humedad y tiene también muchos minerales en la tierra porque el suelo es volcánico,
sí,
tienen un vino blanco que podría ser como el vinito blanco bueno que tenemos nosotros en Lanzarote.
Lanzarote,
¿no?
Sí.
En Lanzarote, que unos vinos espectaculares, bueno, en toda Canarias, sí, ¿no? Pero ese vino blanco es tan particular con suelo volcánico. Bueno, pues en Santorini tienen algo parecido y luego además tienen una forma de proteger el cultivo con unas cestas que dicen que es una técnica que tiene un montón de años que protege las uvas del viento y del sol. Y es que las meten como en unas cestitas. Y bueno, dicen que probar el vino de Santorini es fundamental. Y yo te lo recomendaría con una buena musaca, por ejemplo, o con unos buenos quesos.
Mira.
El vinito de Santorini a la gente le gusta.
Es un buen plan, es un buen plan.
Sí,
oye, y para los más aventureros, pues volar en parapente o ser para el sur, también en la caldera, me recomiendas, ¿no?
Pues sí, pues mira, uno, porque volar en parapente en Santorini es un poco como volar parapente en el norte de la isla de Tenerife, para que nos hagamos una idea.
Sí.
Ahí pega como una brisa, como el alisio nuestro pega, pero en el Mediterráneo, no es el alisio, ¿vale? Pero tienen un vientito que les pega del mar por el valle hacia la cumbrecita, y eso permite que los parapentes puedan despegar y volar unos vuelos muy bonitos, se pueden hacer allí, ¿vale? Y luego, claro, dentro de la caldera, como estamos hablando de un lugar que es como la caldera volcánica, lógicamente, pero con agua, todo con el mar, pues es un espacio bastante protegido, entonces son aguas muy tranquilas, y hacer paddle surf disfrutando de una vista de los acantilados es un poco como flotar en medio de un volcán dormido, ¿no? Quienes lo han hecho, que yo no he hecho el paddle surf en la caldera, dicen que la mejor hora es por la mañanita pronto, que madrugues un poquito, desayunes ligero y alquiles una tabla de paddle surf y padales, hagas un poco de paddle surf dentro de la caldera, que es majestuoso. El parapente, por cierto, también se hace o a primera hora de la mañana o a última de la tarde. Mi consejo, última hora de la tarde. Desde el aire en parapente se puede ver el contraste de la tierra negra, de las cúpulas blancas y, por supuesto, del azul del Egeo, de ese Mediterráneo, que ahí es tan intenso, Guillermo, cuando pega el sol, es un azul tan, no sé cómo te diría, es un azul que te atrapa, ¿vale? El azul que tenemos en el Egeo, y no sé cómo demonios lo hacen, pero las aguas están siempre limpias.
Oh, me estoy imaginando ahí ese atardecer ahí con esos paisajes.
Para ir a descansar, amigo, eso. Vámonos, Guillermo, vámonos.
No tiene precio, no tiene precio, efectivamente. No. Oye, en 20 segundos, ¿es un viaje barato o caro? ¿Cómo lo definirías?
No es un viaje caro. Mira que hablamos a veces de destinos aquí que son caros, Guillermo, pero no, Santorini es un viaje caro. Oye. Yo te diría que no fuesen en, que olvídense del crucero comparado a Santorini, eso no es el Santorini. Vayan a Santorini y dedíquenle 5 o 7 días. 5 días está muy bien, 7 si ya quieres descansar un poco más, porque también a veces lo único que quieres es simplemente pasear, tomarte un buen café, descansar, contemplar los atardeceres.
Don César, siempre un placer escucharte, amigo. Un abrazo.
Igualmente, Guillermo, un abrazo grande. Chao, chao.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Esta Navidad vive la magia sin moverte de casa. En tutrebol.es encontrarás tus turrones y polvorones favoritos con un 5% de descuento en todas tus compras navideñas. Estés donde estés, la Navidad llega a ti con tutrebol.es.
En Motor 7 Islas seguimos tirando la casa por la ventana. Ven ya a tu concesionario y llévate tu coche con el mayor descuento del año. El Seat León 1.5 e-Hybrid ahora con hasta 14.300 euros de descuento. Sí, como lo oyes. Y si buscas algo más atrevido, el nuevo Cupra Terramar e-Hybrid te espera con hasta 14.600 euros de descuento. Visítanos en Motor 7 Islas, polígono del Mayorazgo 26. Arranca tu nuevo coche hoy mismo.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El clic de una cámara y una nota de jazz buscan lo mismo: capturar el instante perfecto. Todo es paciencia, ritmo, luz y un punto de improvisación. Vive este noviembre el 20º Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza en el MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología, Cabildo de Tenerife. Más información en museosdetenerife.org.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Quinta edición del Spring Gastrolovers. Sábado 22 de noviembre, en Arona Gran Hotel de Spring Hoteles, disfruta de una cena exclusiva elaborada por la estrella Michelin de Lanzarote, Rubén Cuesta, y los vinos de Jonathan García, Bodegas Suertes del Marqués y Ocampo. Una oportunidad única de conocer y compartir una velada con dos referentes de la gastronomía y el vino en Canarias. Información y reservas en Arona Gran Hotel de Spring Hoteles.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, que me voy con mi menú del canal hoy, apúntate bien. Hoy podemos ir entre potaje, verduras o ensalada de garbanzos, que bueno, o atún en escabeche y ropa vieja, lo que tú quieras, y después tenemos de mango, con la garantía de que todo el Canaima siempre está buenísimo, ya lo sabes, siempre restaurante Canaima. Llegamos a las 12, te quedas informado ahora, mediodía COPE, como siempre, con todo lo que te interesa, con Pilar García de Lara.